El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida. A partir de este momento, las mujeres se toman tu planeta. Aquí comienza Mujeres al Poder.
Hola, muy buenas noches, oyentes de Planeta Radio, sean todos bienvenidos a una emisión más de Mujeres al Poder. Discúlpenme todos los errores que tenga el día de hoy. Estoy un poquito, bueno, no importa, no importa. Mi nombre es Grace Andrea Vivas, estamos aquí en Mujeres al Poder como siempre, escuchando invitados interesantes, personas interesantes que nos pueden brindar mucho de sus conocimientos, mucho desde su historia de vida y pues no, como les decía, desde la información que nos puedan brindar sobre diferentes temas. Entonces, bienvenidos todos a Mujeres al Poder, recordándoles nuestras redes sociales, facebook.com/planetaradiocolombia, twitter@planetacolombia y nuestro correo electrónico oyentes@planetaradio.co. De la misma manera que nuestro WhatsApp 301-381-6838. Bienvenidos todos y nos vamos con el tema del día.
El siguiente programa.
El tema del día en Mujeres al Poder.
Planeta Radio está presentando Mujeres al Poder.
Bueno, como nosotros también tenemos mucho que contar, hoy queremos, no presenté a mi compañerita porque pues dentro de los compañeros de equipo también tenemos muchísimo que contar sobre nosotros. Entonces hoy decidimos que la señorita Andrea Orozco fuera nuestra víctima, aquí digo, nuestra entrevistada la noche de hoy. Señorita, buenas noches, ¿cómo vamos?
Buenas noches, Gray, buenas noches, Gabo, y buenas noches a todos los oyentes. Por aquí vamos muy bien, con un frío tremendo, pero muy bien. ¿Y ustedes cómo van?
No es la única, no es la única, está haciendo un frío por aquí, por allá, por todas partes de este planeta radio, señor santo.
No, es que está terrible el frío por todo el país.
Bueno, señorita, yo inicio con la pregunta que inicia su merced siempre, lo siento, hoy me tocó. ¿Quién es Andrea Orozco? Cuéntenos un poquito.
Bueno, Andrea Orozco es una chica de 26 años.
¿Está chiquita?
Sí, estoy chiquita todavía, lo que pasa es que aparento 18.
Ay, sí, claro.
Soy comunicadora social periodista graduada de la Universidad del Quindío. Me dedico al judo como deporte de alto rendimiento. Y me encanta todo lo que tenga que ver con el riesgo. Entonces, digamos que eso es lo que me define a mí. Soy una mujer de mucho riesgo.
¿Le gusta tomar riesgos en la vida?
Me encanta, pero yo creo que los riesgos también tienen su límite, ¿no? Entonces, a veces es necesario sentarse a analizar, pensar y tomar el riesgo. En el caso del judo, pues no hay como mucho tiempo para eso. Es simplemente una manera fácil de dar escape a la adrenalina que se le junta a uno de trabajar, de estudiar, de todo ese tipo de cosas.
Bueno, Andrea Orozco, 26 años, persona con discapacidad, ¿desde hace cuántos años?
Bueno, yo tengo discapacidad de nacimiento porque mi mamá tiene una enfermedad muy conocida, es glaucoma, y por ende yo heredé el glaucoma de ella. Mi enfermedad es glaucoma congénito debido a que es hereditario, pero pues digamos que no me ha traído muchos problemas. El glaucoma tiene una particularidad y es que digamos que la gente suele tener muchos efectos secundarios y en mi caso eso no ha pasado. Entonces, en resumen, toda mi familia es ciega, mi papá es de baja visión, mi mamá es totalmente ciega, mi hermano también y yo, pero pues digamos que es un aprendizaje todo el tiempo. Uno nacer con discapacidad es como, la gente dice, no, es que uno nació adaptado a la vida. No, todo el tiempo hay que estarse adaptando a las cosas.
Bueno, Andrea, y que cuéntenos un poquito sobre el tema de colegio, cómo nos fue con toda esa etapa de la infancia, bueno, cómo fue el tema.
Bueno, yo nací en una familia muy grande y tenía muchos primos, entonces digamos que mis tíos ya habían tenido el trato con mi mamá y ella fue criada como una niña normal, entonces normal entre comillas porque esa palabra es muy fea, yo no entiendo por qué la gente a nosotros, y yo creo que Gray está de acuerdo conmigo, porque nos dicen, no, venga, ustedes, es que la gente normal y entonces nosotros qué somos, ¿sí o no? Pero pues digamos que yo fui criada como una niña común, con todas las libertades del mundo posibles, me enseñaban todo lo de los niños y pues comunes y silvestres se podría decir por ahí. Entonces yo empecé mi infancia bien, de hecho yo ni siquiera entendía muy bien qué era ser ciega. Me hizo acordar mucho del profesor Holman cuando explicó el tema de cómo le explicó a un niño que es ciego, y eso me pasó a mí. Yo no tenía el suficiente entendimiento como para saber que yo tenía una visión limitada. Entonces cuando entré al colegio, pues yo quería hacer todo lo que hacían los niños y empecé a sentir la discriminación de los maestros. Y cuando los maestros discriminan, pues los alumnos también lo hacen porque eso es lo que ellos ven como el ejemplo. Entonces yo empecé a tomar, digamos, formas de escapar a esa discriminación. Yo me metí a danzas y aquí en el Quindío se baila una danza que se llama la danza de los macheteros. Y a mí se me metió que yo tenía que aprender a bailar la danza de los macheteros y pues tuve una maestra en ese entonces que era muy buena metodóloga y ella me la enseñó. Yo me aprendí toda la danza, pero el día que la iba a presentar no me dejaron presentar porque la niña ciega no podía bailar. Entonces para mí eso fue una frustración muy grande. Yo tenía 5 años, yo decía, pero ¿por qué a mí no me dejan? Si yo puedo, si yo sé. Y desde ahí comenzó todo un cúmulo de todo ese tipo de cosas, de discriminación, entre el bullying, entre todo. A mí los niños me empujaban, me hacían caerme, y yo, hasta que un día me encontré con un primito que era un poquito más grande que yo y me dijo, ve, oiga, usted se deja. No, venga. Y me enseñó a pelear.
Ah, o sea que el instinto de pelea viene desde chiquita, vea pues.
Exactamente, eso viene como de sangre ya. Entonces, claro, esa fue la manera más fácil. Yo me agarraba con todo el colegio a puño limpio, mejor dicho. Okay. Pero pues, pues eso sirvió para ganarme un lugar. No es la mejor forma, pero sirvió para ganarme un lugar porque todo el mundo empezó a cogerme respeto. Yo me llamo Jenny Andrea, aclaro. Y todos eran Jenny por aquí, Jenny por allá, Jenny no sé qué. Entonces todo el mundo empezó a reconocerme y para mí eso era un avance muy grande. Cuando yo llegué ya como a quinto, sexto, ya que era una adolescente, ya empecé a verme muy grande y ya me pasaron el bastón y yo decía, ¿qué es esto? Esto no es mío, Dios mío. La pelea fue pues terrible, pero digamos que esa época de pelea, de todo eso, se prolongó como hasta los 15 años, porque lidiar con la falta de civilización de la gente no es fácil, y eso Grace lo sabe muy bien.
Bueno, sí, eso es cierto, lidiar con la gente no es fácil, y es que en el caso de los niños son muy crueles, ¿no? O sea, desde su sinceridad pueden llegar a ser, pero complicados los enanos. ¿Y para qué?
Exactamente, pero yo creo que uno también de niño no entiende muy bien. Entonces, el niño es cruel, pero yo lo recibo con rabia. Y desfogo esa rabia en otro, y en otro, y en otro, y eso se vuelve una cadena. en el caso mío, de todo el día estar peleando. No es nada agradable una mujercita que llegue desde por la mañana hasta el mediodía agarrada con todo el mundo, ¿no?
Pero ¿y cómo lo vivías? ¿Lo vivías con rabia o era divertido para ti decirle a este no me lo dejo ahí, pum, pum, listo, lo arreglé, ya quedé feliz?
Bueno, aparentemente era felicidad, claro, porque yo le pegaba a todo el mundo, pero dentro de mí era una manera de sacar la frustración que sentía, porque yo me sentía, digamos, un poco más abajo de mis compañeras. Entonces, aparte de todo, porque los profesores me empezaron a tratar como un niño, es que usted parece un niño, es que usted parece un niño. Y en esa época uno no tiene la conciencia suficiente de elegir, de decir, no, yo soy mujer y me gustan los hombres, o soy hombre y me gustan las mujeres, etcétera. Entonces uno empieza a tener esos conflictos entre la decisión de yo qué soy y quién soy, cuando uno todo el tiempo le están repitiendo que parece un niño. Entonces, claro, yo empecé a desarrollar ese tipo de comportamientos para demostrarles que aún siendo niña, yo podía ocupar un puesto de un niño. Ya cuando yo fui adolescente, ya me empecé a ver como más, ya más señorita, ya empecé a reaccionar y a orientar esas emociones hacia otro punto de vista con la ayuda de psicólogos y de orientadores, porque de hecho lo necesité. Pero si no hubiera sido por ello, seguramente hubiera tomado otro tipo de decisiones, porque a veces la gente adulta es tan ignorante y tan pequeña de mente que no capta que lo que dice puede, digamos, tener como una mella muy grande en la mente de una niña tan chiquita.
Perdón, un pequeño inconveniente aquí de temas, pero bueno, sí, tienes toda la razón. Tú dices que tuviste que pasar por psicología y todo eso, y mientras ese tiempo, ¿qué? ¿Amigos, no amigos? ¿Cómo eran tus relaciones pues con los amigos que tenías más allá de eso? ¿Alguna vez te hiciste amiga de alguno de los que les pegaste?
Bueno, realmente yo era amiga de todos, esa era la gran paradoja. Yo le pegaba a todos, pero todos me querían. Entonces,
¿cómo era eso?
A ver, lo que pasa es que la gente a veces se burla de ti por divertirse, ¿no? Como por, ah, venga, yo quiero molestar un rato, ¿no? Y okay. La reacción mía era, no, venga, yo, o sea, no quiero que se rían de mí, no quiero que me digan X o Y cosa. Entonces yo defendía lo mío, pero también les ayudaba. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, Jenny, es que un profesor me va a echar del colegio. Yo era la primera que llegaba a defender el pelado porque no se lo merecía. Yo desde chiquita tuve ese sentido de la justicia. Yo peleaba por lo justo siempre. Yo nunca, y puedo asegurarlo, yo nunca le puse la mano encima a alguien porque sí. Yo tenía mis razones. Entonces, yo pienso que uno desde niño empieza a diferenciar eso. Yo cuando les ayudaba y cuando peleaba, pues les peleaba, pero era en el momento justo. Entonces, bueno, yo me volví muy popular en el colegio, primero por peleona y segundo porque era la única que podía defenderlos, era la única que lideraba todo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hagamos esto, hagamos lo otro. Cosa que de pronto a la mayoría de niños les falta porque los padres no les permiten hacer ese tipo de cosas. A mí pues tampoco, pero eres más el espíritu de uno, que es así como libertario desde chiquito.
Okay. Bueno, y listo, entonces. Empiezas en el colegio, los descansos, por ejemplo. ¿Cómo era ese tema? ¿Si jugabas, no jugabas? ¿O tus juegos eran acabar con todos los pobres enanos que aparecían enfrente?
¿No? No, mis juegos pues eran muy variados. Yo podía jugar muñequitas hoy, pero mañana podía jugar balón, fútbol, carritos, bolas. Los niños me decían, ve, vamos a jugar lleva. Porque me gustaba, porque como te decía ahora, mi familia me crió así. Haga lo que quiera, sí. Juegue lo que quiera, cáigase, párese, no importa. Si se cayó, parece que no pasó nada. Exacto. Entonces, sí, o sea, a uno, y cuando no me llevaban a jugar, porque pues digamos que a veces cuando cambié de escuela en segundo grado, la escuela era nueva y yo no la conocía. Entonces, para mí era muy frustrante que no me llevaran a jugar. Pero pues salir haciendo amigos ya, volví como a lo que era, a jugar de todo. Yo, a mí no me importaba si eran jueguitos de niña, jueguitos de niño, lo que sea, yo lo jugaba. Okay.
Bueno, vámonos más adelantico. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Orientas tu tema y qué? ¿Noviecito para cuándo?
Bueno, eso fue un tema muy complejo. primero porque a mí me entregaron el bastón a los 12 años y me dijeron, mire, es que con esto usted tiene que andar el resto de la vida. Y yo veía a todas mis compañeras y yo decía, pero ¿por qué yo? Porque a mí, si el resto de la gente no tiene esto, porque a mí. Y a mí me decían todos, ay, es que tú eres muy linda. Claro, entonces yo me llevé esa idea. No, es que imagínese yo tan linda y con esto me veo horrible. Horrible me veo. Entonces yo me empecé como a enfrascar en eso. En que a mí ya no me miraban, en que a mí yo para todos era pues como el cero a la izquierda. Y yo seguía haciendo todo en el colegio, todo, pero no permitía la cercanía, digamos, de los niños. En noveno conocí, cuando entré a noveno, conocí un niño que era pues muy conocido de mi familia. Y el noveno y décimo fue como mi compañía y todo así por el estilo. Pero pues yo no quería que pasara nada más, porque yo sentía, él a mí me hablaba, no, es que tal niña es linda, es que tal niña no sé qué, a mí ese niño me encantaba, pero yo decía, claro, él a mí no me mira porque no, porque yo soy lo que soy. Entonces me lo metí tanto en la cabeza que le cerré las puertas a muchas oportunidades. Mi primer novio lo vine a tener a los 15 años, muy niña, pero pues fue como esas equivocaciones del destino, que uno dice, no, yo tengo este novio porque yo también tengo que entrar en la moda. Y ahí es donde empieza uno a analizar que escogió mal. Era un man que no trabajaba, que no hacía absolutamente nada, pero a mí no me importaba. O sea, yo decía, no, pues a mí lo que me interesa es entrar en la moda. Pero pues también es una vivencia bonita porque uno empieza a aprender de la vida así como a no cerrarse tanto, a no cerrarse las puertas.
Bueno, pero ¿y qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó ese tema? ¿Y qué tanto aportó a tu autoestima de esa persona?
Bueno, aportó mucho. Yo duré 4 años con él y fue una relación muy tormentosa. O sea, yo aguantaba, imagínate, yo aguantaba lo que fuera. Pero ayudó mucho a fortalecerme porque ahí es donde sale, en esos momentos es donde sale el espíritu guerrero que a uno se le olvida que tiene a veces. Y un día de tantos me di cuenta que yo era una mujer muy valiosa después de pasar por tantos psicólogos y tantos procesos. Y lo dejé y hoy en día me siento feliz de no estar con él porque aunque es mi amigo y aunque lo quiero, no es como la persona indicada. Entonces, de esos pequeños errores de la vida es que uno aprende a sacar las grandes fortalezas que tiene.
Bueno, André, vámonos ahora sí. Listo, terminas colegio, muy chévere. ¿Tú fuiste la única persona con discapacidad visual en tu colegio o estudiaste con tu hermano? La típica, ¿no? Le toca a uno con el hermano.
Bueno, mi hermano estaba en un grado después que yo. Y en el colegio habían otros 4, me parece. Otros 4 y eso era una guerra, porque había uno especialmente que era el preferido de los profes. Entonces a nosotros, mejor dicho, así lleváramos el trabajo más lindo del mundo, si él llegaba con el de él, era el mejor. Entonces, eso fue una lucha, los 6 años, total, contra tantas cosas que pasan en el colegio cuando hay 3 o 4 personas con discapacidad visual, porque a unas las valoran más que a otras. Y pues bueno, digamos que... Ah, que el proceso no fue fácil y no sigue siendo fácil porque el colegio de hecho todavía tiene el reconocimiento de que es el colegio con discapacidad y que no sé qué, pero realmente los procesos de inclusión no se llevan a cabo. Entonces pues yo a veces me pongo a pensar que no sirvió de nada haber pasado por el colegio si siguen lo mismo. Ahora no hay ninguno, Pero pues digamos que también, si uno lo ve por el lado positivo, fue chévere. Yo estudiaba con una y ambas aprendíamos de ambas. O sea, es un aprendizaje continuo el que uno tiene. Porque habían unos que lo sobreprotegían, habían otros que era totalmente lo contrario. Entonces de todo se va tomando un pedacito.
Listo, y terminas el colegio e inmediatamente dices, yo me voy a volver comunicadora social y a la universidad fuiste a dar, ¿o cómo funcionó ese tema?
No, eso fue un proceso largo porque yo desde chiquita dije que yo quería estudiar Derecho. Y a mí, de hecho, en Filosofía, en Ciencias Políticas,
¿qué me pasó a mí?
Me iba súper bien. Pero cuando llegué a 11, yo empecé a pensar, Dios mío, ¿y con qué voy a pagar esa carrera? No hay cómo. Entonces yo salí de 11 y me quedé un año y medio sin hacer absolutamente nada. Yo estaba en una depresión terrible, yo decía, ¿qué voy a hacer ahora con la vida? Y un día, de tantos, me inscribí al SENA sin tener plata. O sea, yo me inscribí porque sí, a comunicación comercial. Sí, y resulta que salí. Cuando salí, todos empezaron, ¿y qué va a hacer si no tiene plata? Y yo dije, no, pues sí, ¿qué voy a hacer si no tengo plata? Sin embargo, entré y los primeros pasajes, pues yo no sé la verdad ni quién me los dio, pero por ahí los conseguía. Y en ese impreciso instante, como por azares de la vida, resultó el gobierno con el cuento de Jóvenes en Acción y ahí salí yo, entre las primeras. Con eso me solventé todo el SENA y cuando iba terminando, pues alguien me dijo, no, pues estudia algo que le dé plata para poder estudiar Derecho y no sé qué. Y yo no sé por qué se me ocurrió estudiar Comunicación si esto no da plata. Pero
eso iba yo a decir, pero sí, ¿cómo así?
Y me entré a estudiar Comunicación y a mí no me gustaba. Yo decía, ¿yo qué hago aquí metida? Dios mío bendito. Yo intenté dejar la carrera 3 veces. Y un maestro que se llama Ricardo Bejarano, que lo adoro, no me dejó dejar la carrera, y gracias a él fue que yo me gané todos los premios que me gané durante la carrera, hice todo lo que hice, y no me arrepiento de haberla estudiado porque me dio muchas alegrías, pero la verdad es como...
Pero plata.
Si estuviera... Exacto, no, plata cero, y creo que frustraciones muchas, porque todavía no he podido hacer lo que quiero.
Bueno, espere, vamos por partes. Usted sale del SENA y bueno, ¿y cómo decide? Bueno, listo, ya sabemos cómo decide, pero ¿de dónde la plata para estudiar Comunicación?
Bueno, yo realmente empecé a estudiar Comunicación sin terminar el SENA. Yo estudiaba las dos cosas, pero ¿de dónde salió la plata? Pues de Jóvenes en Acción. Yo ahorraba plata y alcancé a juntar para el primer semestre y lo pagué. Y yo estudiaba de 7 a 11 en la universidad y de 2 a 10 en el SENA. Me quedaban 3 horas libres. Eso fue horrible, un semestre, pero es una cosa que uno no sabe cómo hace. Porque a mí se me olvidaban las tareas del SENA o se me olvidaban las tareas de la universidad. O bueno,
Jesús.
era como algo así. Pero pues cuando se puede, se puede. Y así, después me quedé sin plata. El segundo semestre me lo ayudó a pagar un empresario. El tercer semestre me lo ayudó a pagar otro empresario. El cuarto semestre hubo unos amigos que me ayudaron, muy cercanos. El quinto semestre, por allá también. O sea, todo fue empujones. Hasta el séptimo semestre que me gané un premio de periodismo y ahí me gané una beca. Y con eso terminé la carrera.
Okay. Bien complicado el tema. Bueno, ¿y cuándo le cogió el gustico?
Le cogió el gustico en séptimo semestre.
No jodas.
Yo estaba... Sí. Yo hice una clase de Radio 2. Nosotros tenemos dos clases, Radio 1 y Radio 2. Y en Radio 2 tuve un maestro que era muy bueno y me enseñó a hacer crónicas radiales. Y yo hice una, pues, como para terminar el semestre y no sé qué. Y en séptimo la presenté a unos premios que se llaman Te Muestra Universitarios Nacionales. Cuando me llamaron como a los 15 días, ve que usted salió nominada, y yo, ay, qué bien. y me fui para los premios y me ganó el premio. Yo, mejor dicho, yo no sabía qué hacer con ese premio. Para, yo no me la creía. Yo, pero yo, a mí no me gusta esto, ¿yo qué hago ganándome un premio? Y a partir
no le gusta,
de ahí,
pero es buena.
A partir de ahí, y ese mismo semestre me eligieron para dirigir un cortometraje, y al otro me eligieron para dirigir un documental, y en ese mismo me gané un premio por dirigir ese cortometraje. Yo, Dios mío, o sea, me enamoré.
¿Qué periodismo le gusta, señorita?
Bueno, a mí me encanta mucho el periodismo investigativo. Lástima que no, o sea, que no sea tan fácil hacerlo, pero me encanta ir a buscar, a entrevistar fuentes, a ir a lugares que uno no conoce, conocer historias. Por ejemplo, este tema de la paz, a mí me llama tanto la atención. Yo digo, como irse a meter a esos pueblos donde están los exguerrilleros y saber cómo es que viven, porque es muy fácil juzgar desde aquí, desde mi silla, yo sentada, chévere. Pero conocer esas historias y acercarse a la humanidad de la gente es muy lindo. Pero es un periodismo que es muy frustrante porque no se puede hacer tan fácil.
Y porque no se puede hacer mucho, ¿no? Porque es que cuando uno es muy humano, uno espera que después de conocer la historia uno pueda hacer algo por esas personas. En el caso que tú comentas.
Exacto, y realmente no se puede hacer mucho. Por ejemplo, cuando yo grabé el documental, que es un documental sobre la música parrandera paisa, y hablaban de patrimonio, a mí esa música me encanta y ustedes lo saben.
Sí.
yo sé. Ellos hablaban de patrimonio, es que el patrimonio se va a perder, es que la música ya no la escuchan, y a mí me provocaba ponerme a llorar, y yo qué hago, y no puedo hacer nada. Simplemente lo único que pude hacer fue grabar el documental y mostrárselo a todo el que quiera verlo, y al mundo entero, pero de ahí para allá no puedo hacer nada más. Entonces, uno se viene con ese sinsabor.
Bueno, y ahora, André, ¿a qué se está dedicando aparte de ser mi compañera en Mujeres al Poder?
Bueno, una compañera muy ingrata, ¿cierto, Grey?
Ah, eso sí.
Bueno, ahora me estoy dedicando al judo intensamente. O sea, para mí el judo es como almorzar o desayunar. Se volvió eso. Le fui tomando tanto amor que el día, un día que yo no haga judo es como un día que yo no me levanté. Y a eso, porque conseguir trabajo está muy complejo. Entonces, primero por desahogarme, porque si yo me quedo aquí quieta me voy a deprimir. Y segundo, porque amo hacer judo, aunque me lesione, aunque me duela todo, aunque me pasen de todo.
Señor santo.
pero mi entrenador me enamoró del judo. O sea, mi entrenador tiene algo y es como un imán para traerlo a uno y decirle, mira, aquí está el judo, cójalo, hágale. Y el judo alimenta mucho porque te ayuda a ubicarte mejor, a moverte, a caminar, es que es un deporte que te genera tanta independencia que uno se queda abismado de los cambios que ha hecho durante el tiempo que ha practicado.
¿Cuándo conoces el judo? ¿Y por qué motivo, razón y circunstancia?
Yo soy cinturón naranja en este momento, ascendí en diciembre, les cuento. Fue duro porque ascendí en pandemia, entonces fue un año muy complejo, pero eso ya se los cuento. Volviendo a lo de que me pregunta Gray, ¿cómo llegó el judo a mi vida? Bueno, resulta que eso fue en el año 2019. Yo estaba en una depresión porque el año anterior había tenido que pasar por un tema de relación sentimental muy tormentosa, con alguien que había sido, digamos, una persona muy cercana de toda la vida, y me sentí muy traicionada. Entonces caí en esas depresiones que uno no debería caer ahí, pero lastimosamente somos humanos. Estaba muy sumida en la depresión y llegó Juan Manuel, que es mi entrenador, y me dijo, mira, es que voy a llevar judo a Calarcá, ¿quiere ir? Le dije yo, pues voy a ver, pues sí, a ver qué. Yo iba solo como por escaparme de la depresión. Y fui el primer día y fui la que mejor físico tenía. Entonces él me decía, no, sí, venga, siga viniendo, que es que a mí me gusta como usted, pues, cómo se mueve, cómo hace las cosas, usted es muy fuerte, no sé qué. Y yo empecé a ir y empecé a ir y me empezó a gustar y me empezó a gustar y me quedé. Al mes me lesioné. Y yo decía, yo por acá no vuelvo, yo por acá no vuelvo, jamás. Al miércoles volví. A los 3 meses me volví a lesionar. Yo por acá no vuelvo. Al otro día volví. Y así, o sea, me fui como acostumbrando al dolor y a todo ese tipo de cosas. Y llevo 2 años entre sufrimientos y todo, pero ahí estoy.
¿De dónde conoces a tu entrenador? ¿De dónde lo conociste en un principio?
Bueno, la verdad yo no, digamos que en la memoria no tengo en este momento cómo lo conocí. Yo solo me acuerdo que una vez lo vi en la universidad del Quindío. Y él me saludó y me dijo, hola, yo soy el entrenador de Jonathan, que es mi compañero. Mi compañero lleva como 6 años. Y yo, ah, bueno, listo, sí, mucho gusto, Andrea, no sé qué. Pero a mí me quedó sonando el nombre de Juan Manuel y de Juan Manuel. Hasta que él una vez me llamó, no sé cómo consiguió mi número, pero me llamó. Y me pidió que fuera ayudo porque lo iba a llevar a Calarcá. Y ahora es como mi papá cuando estamos fuera en competencias o en concentraciones, porque me cuida como si fuera la hija. Me protege mucho y eso se lo agradezco porque él me protege, pero también me exige. Me trata muy fuerte, me grita cuando necesita. Y cuando yo como que no doy más, él siempre está ahí para ayudarme a levantar.
André, ¿cuántos son contigo, compañeros, competencia? ¿Cómo funciona el tema del judo?
Bueno, acá en el Quindío somos 4 deportistas. En competencia somos más o menos unos 15 o 20 deportistas entre hombres y mujeres. ¿Cómo funcionan las competencias? Nosotros competimos por pesos. Entonces 44, 48 kilos, 52, 55, 60, 66 y más de 66, que es donde van los pesados. O categorías libres. Yo en este momento, en este momento yo hago parte de la categoría 48, no, 48 kilos.
Se me está pesando nada, niña.
Pero me están proyectando a 57 kilos, más o menos en un año, y eso es lo que yo tengo que lograr. Además, porque el judo femenino en la parte de discapacidad está muy complicado, porque a las niñas les da pavor practicar judo. Entonces, en este momento estamos haciendo unos abiertos, compitiendo con las pocas que hay, porque es complejo, la gente, este deporte es muy duro, y la gente no quiere pues golpearse, no quiere nada de ese tipo de cosas. Entonces, pues eso les puedo contar. Los combates duran 4 minutos para hombres, 3 minutos para mujeres. Y si en 3 minutos no se han marcado puntos, pues nos vamos a un punto de oro, que es lo que dure. Si dura 15, 20 minutos, pues hágale. Lo importante es que se llegue a un punto, o sea, que se marque punto.
Bueno, los combates son entre chicas con discapacidad todas, ¿correcto?
Sí, pero a nosotros nos dividen en 3 tipos, B1, B2 y B3. Las B1 somos las ciegas totales, las B2 son las de baja visión poca, y las B3 son las que pues ven un poquito más, ¿no? Pero en el momento de competir, yo por ejemplo puedo entrar, yo B1, y puedo competir con una B3. Y pues eso no tiene como muchas adaptaciones. De hecho, la única adaptación que tiene el judo convencional al paralímpico es que uno empieza agarrado. El convencional empieza, usted empieza en un lado y él en el otro, y cuando suena el pito, usted tiene que correr a agarrarlo, ¿no? En el caso del paralímpico, no, usted ya está agarrado del uniforme del otro. Esa es la única adaptación que se tiene. De resto, todo es igual, lo mismo.
¡Qué miedo, señor! ¡Qué miedo!
Y pues aclarar que no son golpes. O sea, la gente dice un arte marcial y dice, no, me van a cascar allá. No. El judo es un arte marcial en el que yo, a través de técnicas, busco proyectarlo al suelo. Entonces, si llega al suelo, le marqué punto. Pero nunca lo golpeo, jamás.
Ok, bueno, interesante por ese lado, pero el dolorcito debe ser muy bravo.
Alguito, alguito.
André, proyectos a futuro. Como
Bueno, competencias. Pues ahorita en abril tenemos una, que son los Juegos Nacionales de FEDELIF, que es la Federación de Deportes Delimitados Visuales de aquí de Colombia, y alberga judo, fútbol, ajedrez, bolos. Ahorita en abril tenemos esas competencias, pero proyectos a futuro, ¿cuáles son? Pertenecer a la Selección Colombia. Yo ahorita en marzo estuve concentrada con la Selección Colombia Juvenil, que va a ir para Panamericanos Juveniles. Obviamente yo no voy porque yo ya estoy mayor.
Ya estoy viejita.
Pero pues eso no sirve. Eso, yo ya estoy un poquito cuchita, sí. Pero pues eso a los mayores nos sirve para proyectarnos a la futura Selección Colombia, que representa a Colombia en otros países, por ejemplo en Juegos Panamericanos o en Juegos Suramericanos o en Paralímpicos. Entonces digamos que los proyectos a futuro son esos. Nosotros sabemos que tenemos que prepararnos fuertes para los Juegos Nacionales 2023, que son aquí en el Eje Cafetero, pero también para competencias internacionales, que en este momento no sabemos cuáles son, pero que sabemos que van a llegar.
Y a nivel de comunicación, a nivel de tu carrera, ¿la vas a dejar? ¿Qué decidiste con eso?
Pues la verdad, si les soy sincera, yo todavía no he decidido. O sea, es de esas, como esas preguntas continuas que uno tiene. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿La ejerzo? Si la ejerzo, ¿dónde la voy a ejercer si nadie me da la oportunidad? Y si no la ejerzo, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, en este momento es como que estoy apuntándole a lo que caiga. Si yo lo sé hacer, yo lo hago. No tengo ningún problema. Es como en esos momentos donde uno no sabe si va para acá o va para allá.
Esperando que la vida sea quien te lleve el rumbo, ¿no? Un poquito.
Exacto. Sí, porque yo soy de las que pienso que hay cosas o no, hay cosas no, todo. Todo en la vida pasa por alguna razón. Y si la vida me quiere poner en algún lado, en algún lugar y con X persona, pues todas las cosas se van a prestar para que eso pase y todas las causalidades tendrán que existir para que eso pase.
Bueno, André, nos decían que te preguntáramos sobre el tema de por qué pasaste por tanto psicólogo. Tiene que ver con el tema de la discapacidad, para aceptarla, ¿sí o no? ¿Cómo es el tema?
Yo diría más que tiene que ver con la terquedad. Entonces, y con la falta de expresión. Yo he sido una persona muy inexpresiva todo el tiempo. Entonces ustedes a mí me pueden ver muerta de risa, pero yo no estoy muerta de risa, ¿cierto? Entonces eso a veces se convierte en un bloqueo, que es necesario sacarlo, es necesario ir donde alguien que te ayude y que esa persona te diga, no, mire, usted está mal, usted tiene que cambiar ciertas cosas de la vida, usted tiene que actuar de otra manera porque así no va a llegar a ningún Pereira. Entonces eso es lo que pasa conmigo a veces, que por la terquedad me voy como desorientando y yo pienso que estoy bien, pero resulta que no estoy tan bien. Pero digamos que lo más importante es reconocer que uno no está bien y acudir a tiempo a esas cosas, porque el problema de la gente es ese. La gente piensa que es perfecta y que no pasa nada, y no, a veces sí pasa. Y la juventud de uno hace que uno tome como esa posición de no, es que soy yo y yo creo y yo pienso y a veces no es tan así, o sea, es dejarse ayudar para ser mejor persona siempre.
André, pasaste por el crack en el Quindío, según me están comentando aquí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tan importante fue para ti? ¿Cómo sientes que está funcionando la rehabilitación en el Quindío?
Uy, esa experiencia fue un antes y un después en mi vida. Yo colaboré para que el crack llegara. Aquí había un director de la asociación y entonces hablábamos que qué chévere que el crack llegara y que no sé qué. Hicimos todas las gestiones y el crack se trajo. Vino con una tiflóloga y un psicólogo que es muy bueno. De hecho, todavía nos trata a todos desde la distancia, pero lo hace. Y entramos en junio del año 2015, todos, éramos más o menos 20 personas. Y eso fue un proceso largo porque yo tenía yo más o menos 20 años cuando entré. Y yo no, tan chévere aprender a andar sola porque yo no sabía, yo medio lo hacía por ahí, pero como que no. Y enfrentarme a eso fue, uy, no, eso fue tenaz. Ahí se me destaparon todos los monstruos de la película a mí, porque yo no le tenía miedo a los carros, a nada, ¿no? Yo le tenía miedo a que la gente me mirara. Yo decía, la gente me está mirando, yo me veo fea, me veo horrible. Yo, o sea, era una vanidad boba, digo yo. Esas son vanidades bobas que uno tiene, porque finalmente, o sea, es peor usted salir de la mano de otro a toda hora que usted salir sola, ¿sí o no? Es así. Entonces, sí. Yo me demoré, fui la que más me demoré 6 meses rehabilitando, los 6 meses, y hubo en un momento determinado, era como un septiembre, y me dijo el psicólogo un día por la tarde, vea, ¿sabe qué? Si usted no va a tomar lo que aquí le damos, no va a recapacitar, se me va, no la quiero ver aquí.
Vaya, sí.
Ay, me tiene hasta aquí, me tiene harto. Entonces yo me vine a pensar a la casa y yo, bueno, ¿yo qué hago? Pero es que yo sí quiero aprender, yo quiero andar sola, yo quiero... Al otro día volví, yo no, hágale, hágale. Y a partir de ahí, digamos que fue como ya el punto de partida para yo hacer lo que tenía que hacer. Pero donde él a mí no me diga eso, seguramente todavía estaba en rehabilitación.
sea... fue como el despertar ese momento, como el golpecito que le hacía falta. Es que yo siempre he pensado que uno a veces tiene que dar de sus propios golpes.
Exactamente, y ese golpecito, y uno que por allá a la calle iba yo caminando y una señora pasa y me dijo, ¡ay, tan linda pero ciega! Y en ese momentico, o sea, yo
tras del hecho,
pero fue un comentario bueno. Porque yo me puse a pensar, sí, yo no soy ni más ni menos mujer que otras por ser ciega. Entonces lo tomé por el lado bueno y digamos que esa señora no lo sabe, pero fue como la salvación total de ese proceso de rehabilitación. ¿Cómo está la rehabilitación acá en el Quindío? Tenaz. Precisamente por pandemia todo se detuvo. Y hay mucha gente que en este momento está necesitando esa rehabilitación y no hay quien la dé. O sea, nosotros mismos tenemos que enseñarles y no es lo mismo uno tener ahí la persona especializada que le da ese tipo de indicaciones a uno que, venga, esto se hace así o así. No, entonces sí hay un atraso monumental en eso.
André, para finalizar el tema, me quedó sonando el tema de que tú no salías mucho sola, teniendo en cuenta que tus papás son personas ciegas. ¿Cómo fue el trabajo en tu rehabilitación por parte de tus papás? Por dicho, ¿cómo ha sido como esa relación tuya con tus papás durante la vida? Todo ese tema.
Bueno, realmente es que, digamos que mi papá no es totalmente ciego. Él es de baja visión, entonces él hace... O sea, ustedes lo ven y él hace todo como una persona vidente, normal, ¿cierto?
Okay.
Exacto. Entonces, claro, él me llevaba y me traía a todas partes y me acompañaba. Entonces yo no veía la necesidad de aprender. Sí, exacto, estaba en esa zona de confort. Cuando llegó el crack, yo dije, no, yo tengo que aprender a andar sola. Y yo decidí aislarlos, o sea, yo solamente les venía y les contaba, es que yo vine, hice esto, hice lo otro, pero yo decidí tomarles totalmente distancia. Ellos nunca fueron donde yo me rehabilitaba, nunca, hasta el día que recibí el diploma de rehabilitación, hasta ese día fueron, pero el resto ellos no tuvieron ningún contacto conmigo ni con los rehabilitadores, porque yo consideré que era necesario como para yo liberarme de esa zona de confort que ellos me generaban, porque mi papá pues me llevaba a todas partes y ya era necesario que él no me llevara más. Pero pues la relación ha sido buena, o sea, ellos me han apoyado prácticamente en todo, como en todo hay cosas en las que obviamente pues hay contrariedades, pero en general han sido mi apoyo toda la vida.
La típica pregunta que le hacen a uno es, ¿usted cocina?
¿Usted cocina?
Pues yo soy de las poquitas que
o
no.
¿O se le quema el agua?
A mí se me quema el agua hirviendo.
Es más, no, pero ni eso.
Yo le digo a mi mamá, yo para llegar yo al nivel de ella, yo creo que tengo que volver a nacer porque ella es una tesa en todo el sentido de la palabra. Yo no puedo hacer lo que ella hace. Yo soy, yo tengo destreza en lo mío, en lo que yo sé hacer, en lo que a mí me gusta, pero en esas cosas de la casa, de desempeñarse en todo, yo no soy así.
Oiga, aquí me mandaron a hacerle una pregunta. Yo no sé.
Pregunte.
Me dijeron que por qué a su merced le incomoda que muchos no sepan de música si muchos no son apasionados por ningún género.
Bueno, eso es difícil, esa pregunta.
Agresivos.
Bueno, realmente, no es que me incomode. No. Lo que pasa es que como yo sé tanto de música, no es para mí fácil hablar con alguien que no sepa. O digamos que, bueno, que no sepa, yo le enseño, listo, venga, yo le enseño. El problema surge es cuando yo empiezo a hablar con alguien que quiere suponer que sabe cuando no sabe. Entonces ahí es donde empieza a generarse la incomodidad. Pero
sí, el tema de los reencauches.
Exacto. Ah, ya sé quién hizo esa pregunta, claro. No. Le mando saludos, un abrazo grandote. Pero pues no, la música para mí es la vida. Yo sin música no soy absolutamente nadie. Para mí el radio es fundamental. Yo digo que el día que yo me vaya a vivir sola, antes de comprar cama, ollas, compro un radio. Porque yo, para mí la música es como una gasolina, como el motor de mi vida.
O sea, usted venga, pero si hace oficio en la casa, más que sea, por lo menos para poder preguntar si hace oficio con música prendida, porque pues si no hace oficio, como complicado.
Ah, no, sí, claro. Yo antes de coger el trapeador, pongo la musiquita, cualquier tipo. Es más, a mí me definen los estados de ánimo la música. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz y entonces pongo por allá desde salsa, Rodolfo Aicardi, todo eso. Y si yo estoy como bajoneada, entonces les pongo, no sé, Darío Gómez, por la música de plancha, vallenatico. Entonces la gente a veces puede saber cómo estoy dependiendo la música que estoy oyendo.
Buen dato para los sábados a las 9 de la noche.
Ahí me tienen, sí.
Niña, ¿y su merced baila?
Bueno, se supone que yo no sé bailar, se supone, pero sí me gusta mucho. Yo, me encanta, la música me mueve a mí, es como que se me va pegando el ritmito.
Como sea, pero mueve el esqueleto, qué carajos.
Sí, no me importa. Ay, qué carajos hacer el ridículo. Al fin y al cabo, uno está en la vida para eso, para hacer el ridículo y para hacer payasadas. Entonces, sí, para mí, las fiestas sin bailarme un disquito no es una fiesta.
Ay, sí, eso sí es cierto. Venga, y... Se me olvidó. El tema de a nivel sentimental, ¿cuáles son los proyectos de la señorita Andrea?
Bueno,
¿todo el mundo al carajo?
En este momento de pronto, pero creo que algún día llegará el tiempo en el que yo quiera estabilizarme, porque yo no quiero, no me siento, no me veo llegando sola a cierto momento de la vida, no sé, a los 45, sí, exacto. Yo pienso que tipo 32, 33 años pensaré en como pensar en una estabilidad, porque sí he soñado con ser como mis papás, que llevan tantos años de casados, yo así los veo, yo, ay, tan chévere, pero pues por el momento no, como que no me siento en la responsabilidad suficiente para adquirir ese tipo de compromisos.
Pues señorita Andrea, interesante todo lo que nos ha contado la noche de hoy. ¿Algún mensaje final que le quiera dejar a los oyentes? Cuéntenos por ahí.
Mensaje, fuerza. Yo creo que eso es lo que todo el tiempo nos tiene que definir, la fuerza. no importa lo que nos pase, no importa las situaciones que estemos viviendo, siempre es esa fuerza interior que nos tiene que mover, ese espíritu de ser grandes, de ser más valientes, de ser más fuertes y de ser alegres. Hay que sonreírle a la vida todo el tiempo, así estemos como estemos. No importa lo que nos esté pasando, hay que sonreírle a la vida, al mal tiempo, buena cara, aunque tengamos vivencias malucas, aunque estemos tristes. Una sonrisa lo define todo. Una sonrisa enamora, una sonrisa encanta, una sonrisa hace que uno se sienta más tranquilo con la vida.
Pues ahí tienen mi compañerito de equipo. A nivel climático, ¿cuál es tu clima favorito? ¿Quieres? No, pero es que esta mujer respira café por las venas, entonces imagino que el mejor clima del país era para ella.
No, este es el mejor clima del mundo. Aquí no hace ni frío, no hace ni calor. Aquí tenemos de todo. Tenemos el mejor café, la mejor taza de... Uno se levanta en la mañana y lo primero que hace es un cafecito. Aunque yo no puedo tomar, pero me encanta ir a pueblear y a tomar café, aunque no pueda.
¿Cómo así? O sea, usted no puede tomar café. Vamos a mandarle este pedacito al entrenador.
No, yo no puedo tomar café. Para mí el café es como si me tomara una droga. Yo alucino. Me vuelvo sobreenérgica, de hecho yo solo tomo café para entrenar, porque eso me mantiene con energía todo el día, no me canso. Pero es... No, yo necesito el café para la medalla de oro.
Eso... Sí.
Uy, las rivales, están complicadas, de hecho hay una... Le tengo el ojo encima porque me lesionó. Entonces,
¡ay! Ya la cascada. A esa le tengo ganas, dice Andrea.
Entonces esa la tengo entre ceja y ceja porque en abril me la voy a llevar.
¡Uy! ¿De dónde son? ¿Quiénes? ¿Qué personas con discapacidad? ¿De dónde son las chicas con las que tienes que competir?
Bueno, en este momento tengo rivales de Bogotá, de Cundinamarca y del Meta, y tengo la rival del Quindío que está aquí mismo conmigo. Pero pues hay que ir con toda. Yo la verdad en este momento estoy en recuperación, pues porque es una lesión un poco complicada, pero espero estar a full para abril.
Pues Dios quiera.
Dios quiera.
Dios quiera, Dios quiera. Y porque ya no era asombrado a mí.
No, no, esa es la más fácil que tengo, en serio.
Uy, uy, uy. Ese también va a ser otro pedacito que voy a enviar por ahí.
No, es que yo hago eso, yo las analizo mucho, como de hecho ellas hacen lo que yo no hago, yo no cuento mis debilidades, ellas sí. No, es que a mí me da miedo tal cosa, no, es que a mí no me gusta tal otra, y yo todo eso lo tengo en cuenta.
Claro, obvio, claro. Obvio. Esas son las ventajas del buen competidor.
yo tomo para mí.
Qué miedo, señor Santo. Pues bueno, mis queridísimos oyentes, ¿qué les puedo decir? Mi conclusión de la noche de hoy es que esta mujer es mejor de amiga que de enemiga. Ah, no, eso no iba.
Yo la quiero mucho.
Sí, Andrea, no se preocupe. A partir de ahora, todas las canciones que necesiten música a la carta.
Ah, bueno, le voy a llenar eso de cantina.
Con tal de que no venga y me arregle por ahí, todo está perfecto, tranquila.
No, tranquila, que para usted no hay, no se preocupe.
Gracias, gracias. Oiga, oyente, no, interesante esto. Realmente a mí lo que me queda tiene que ver mucho con el tema de la lucha constante, de que uno no se puede cansar de luchar. Aunque yo supongo que muchos de nosotros nos cansamos en algún momento, pero pues así como uno se cae, así como dice ella, en el judo, vuélvase a levantar y siga para adelante, porque pues no hay de otra. Es lo que me queda pues de esta noche. Y nada. Un abracito, señorita Andrea. Ojalá la próxima vez venga como entrevistadora.
No, es que el jueves vengo y la pongo contra el paredón a usted.
Ah, no, porque el jueves ya posiblemente tenemos invitado, ya está.
Ah, bueno, pues me voy preparando de aquí a 2 meses que no haya invitado, entonces prepárese para mis preguntas demoledoras.
Si es igual que en el judo, déjemela quieta. Oyentes, un abracito, una excelente noche. Recuerden que si se perdieron alguna parte de la entrevista con esta señorita, el domingo a las 3 de la tarde la podemos volver a escuchar, y si no, en el link audios de la página de Planeta Radio Colombia. Un abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga. Saludos a Gabriel González en el control y hasta la próxima. Chao, chao.
Ya vinimos. Ya opinamos,
pero volveremos
con Mujeres al Poder.